1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El sueldo medio de los españoles es de 25.896 euros brutos al año. Si esto lo dividimos en 14 pagas, sale a 1.850 euros brutos al mes. Es el dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística y es una media a nivel nacional. Evidentemente, bueno, pues hay sueldos mucho más altos y también mucho más bajos. De hecho, el salario más frecuente está por debajo de esa media y es de 18.500 euros anual. Bucear en estos datos nos deja también algunas claves que se repiten año tras año. Por ejemplo, una mujer gana un 80% del sueldo de un hombre. En este caso no se debe a que las empresas paguen deliberadamente menos en función del sexo, sino que la mujer se acoge con mayor frecuencia a medidas de conciliación, como por ejemplo la reducción de jornada, que supone también una rebaja en el sueldo. Cuando las condiciones entre hombre y mujer son similares, generalmente el sueldo suele ser igual. No siempre, pero generalmente. También hay diferencias llamativas con respecto a la edad. Los trabajadores mayores cobran más porque tienen mayor antigüedad y experiencia. Esto es algo que lleva pasando toda la vida. Por debajo de 40 años, los salarios son inferiores a la media y entre los 40 y los 65 son superiores. Sin embargo, es curioso cómo en el caso de las mujeres tienen un salario mayor cuanto más jóvenes son. Según los datos del INE, se debe a que la cualificación femenina ha ido mejorando con el paso de los años. Ahora están mejor preparadas. Tampoco cambia que los salarios más altos se sigan ubicando en las regiones habituales. Los más elevados se registran en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra y en Cataluña, y los más bajos en Andalucía, en Canarias y está a la cola concretamente la Comunidad de Extremadura. Ahora vamos con otra de las claves, y es que todos estos datos se refieren a 2021 y esto hay que tenerlo en cuenta porque en dos años la cosa ha cambiado muchísimo para todos. Ese año 2021 los salarios subieron un 2,9% y los precios un 3,1%. Así que bueno, más o menos con el aumento de los sueldos se podía asumir el aumento de los precios. Salía lo comido por lo servido. La clave está saber qué ha pasado en 2022, el año pasado, donde la inflación media ha sido del 8,4% y los sueldos desde luego no subieron tanto. Y lo mismo ocurre con las hipotecas, que son mucho mayores ahora que hace dos años. Así que este dato de los sueldos que daba hoy el INE está muy bien, puede explicar muchas cosas, pero se ha quedado rápidamente desfasado con el año que hemos pasado tras el inicio de la invasión de Ucrania. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, contamos que hay prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de intentar matar a su exmujer con un hacha y en presencia de la hija de ambos de 6 años. Los hechos han ocurrido en Pont de Suert, en la provincia de Lérida. La juez que instruye el caso ha emitido una orden de protección para esta mujer y para su hija. La primera está ingresada en estado grave. De momento no constan antecedentes judiciales de violencia entre la pareja. Enseguida hablamos también de la constitución de los parlamentos autonómicos, que Pilar, hay mucha tela que cortar. Ese fue el resultado de las elecciones del 28 de mayo, mientras todos los partidos miran ya las próximas, las generales del 23 de julio. Y hemos conocido que Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, bueno, pues suma dos nuevas incorporaciones de la órbita de Podemos. A la de Nacho Álvarez, número 2 de la ministra Ione Belarra, se une Alejandra Jacinto, que fue candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y quien finalmente se quedó sin representación. Además, el actor Antonio de la Torre cerrará la lista de Sumar por Málaga y el juez José Castro, instructor del caso Palmarena, lo hará por Baleares. Y hablando de jueces, un juez ha decidido procesar por terrorismo al hombre acusado de enviar 6 cartas con artefactos explosivos el pasado mes de noviembre. Entre los destinatarios, el presidente del gobierno, la ministra de Defensa o las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania aquí en Madrid. Y el Papa Francisco ha conversado durante 40 minutos con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la audiencia celebrada en el Vaticano. Entre otros temas de los que ha dialogado después con el cardenal Pietro Parolín está la liberación de los presos detenidos y condenados en las protestas antigubernamentales de noviembre de 2021 por la falta de libertades y los efectos de la crisis económica en Cuba.
en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid deja el 9 libre.
Ha presentado esta mañana a José Lu como nuevo delantero centro. Lo ha hecho con la camiseta con el dorsal número 14. Con este fichaje, según Florentino Pérez, el Real Madrid cierra el capítulo de fichajes de esta temporada, pero con el dorsal número 9 libre. Melchor Ruiz le acaba de preguntar a José Lu por la elección del número.
Cualquier número en el primer equipo del Real Madrid es importante y estoy súper orgulloso de poder llevar cualquier número. Creo que cualquier jugador en el mundo haría lo que fuera por poder vestir esta camiseta y creo que el número es lo, para mí ahora mismo, secundario. Creo que lo importante es estar aquí y disfrutar del momento, y el 9 he disfrutado con él en el Castilla, pero hace muchos años, y el poder tener número de entre los 25 mejores jugadores del mundo, pues eso ya es increíble.
Noticias de entrenadores. Este que van a escuchar es Ángel Torres, el presidente del Getafe, sobre la llegada de Bordalás. Lo hace en el micrófono de Manu Herráez.
¿Está Bordalás hoy aquí o no?
No.
¿No va a firmar hoy entonces la renovación? ¿No se sabe nada?
Está firmado
ya.
Bordalás fichado. Informa además Carlos Ganga que en breve el Rayo Vallecano va a hacer oficial la llegada de Francisco a su banquillo, y cuenta Santi Peón que el Celta está a punto de contratar a Rafa Benítez.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ahora mismo en aguas del Atlántico se están viviendo unas horas cruciales. Se está buscando contrarreloj un submarino de recreo en el que iban 5 personas y que desapareció este pasado domingo por la tarde. Dentro iban 2 técnicos y 3 turistas que pretendían bajar al fondo del océano para ver los restos del Titanic, que están a muchísima profundidad. Se calcula que unos 3.800 metros bajo el nivel del mar, a unos 600 kilómetros aproximadamente al este de las costas de Terranova, en Canadá. Allí, pues claro, imagínate, a tantísima profundidad, pues la oscuridad es absoluta y la presión del agua demasiado alta para casi cualquier tipo de submarino. Pero es que este submarino del que estamos hablando es un sumergible, un pequeño sumergible único en el mundo. Su nombre es Titán y es un submarino de clase Cíclope. Se llama así porque tiene una sola claraboya como un gran ojo, como única ventana al exterior. La nave es pequeñita, no es muy grande, apenas caben 5 personas sentadas y bastante apretadas, pero es un submarino muy pesado. De hecho, pesa 9.500 kilos. Claro, sus materiales pues tienen que resistir el peso de millones de litros de agua. Es un viaje que hace la empresa Ocean's Gate y que cuesta realmente una pasta. 250.000 euros el pasaje. Es decir, que los 3 turistas que van en el interior es gente, como te puedes imaginar, de muchísimo dinero. Uno es un empresario británico, va también otro empresario pakistaní que viaja junto a su hijo de 19 años. Es un submarino que es transportado por otro barco hasta el lugar en el que se va a sumergir. A partir de ahí, la única guía ya es la pericia del piloto, porque a esa profundidad el GPS no funciona, como explicaban en este documental de la cadena de televisión estadounidense CBS.
No hay GPS debajo del agua. Un barco en la superficie guía al submarino al naufragio mediante el envío de mensajes de texto.
Pues una vez abajo, una super mega linterna ilumina al fondo del océano, donde no llega la luz del sol y la oscuridad, como decíamos hace un momento, es completa, es absoluta. Este sonido es del interior de la nave en una inmersión hace solo unos meses.
Ahora estamos en el fondo del mar, justo en la zona en la que se rompió, y muchas piezas irreconocibles del barco están a nuestro alrededor.
Los servicios de búsqueda de la Guardia Costera de Boston trabajan, como decíamos, contrarreloj, porque el oxígeno en el submarino es limitado. Tienen 96 horas de autonomía una vez que se sumergen y se calcula que no les deben quedar muchas más de 20. Una búsqueda, por tanto, agónica, de la que vamos a hablar a continuación con el capitán de fragata Juan José Andreu Martínez, que es comandante de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que puede haber pasado?
Fenomenal. Bueno, pues la verdad que no podría decirle, no sabemos, ¿no? Básicamente todo se resume en que es un medio muy hostil, ¿no? En el que cualquier inconveniente que pueda sufrir este tipo de sumergibles, pues puede ser fatal, ¿no? Dese cuenta el ambiente en el que se rodea, ¿no? con tanta presión que tiene que soportar, que teóricamente la soporta, pero cualquier dificultad técnica o pues complica muchísimo este tipo de misiones, ¿no?
¿Cómo se busca un submarino en esas profundidades? Me imagino que, claro, la operación tiene que ser complicadísima.
Sí, a ver, bueno, partimos de la base de que, como bien decía en la entrada, este sumergible está en un barco nodriza, ¿no? Y lo larga muy cerca del punto donde se quiere hacer la operación, ¿no? Entonces, la posición es bastante aproximada a la realidad, ¿no? Entonces, la búsqueda es una búsqueda sonar para confirmar, siguiendo algún patrón de búsqueda, pues que está en esa zona, ¿no? No debe estar muy lejos de ahí. Más o menos se estima unas 4 millas, unos 8 kilómetros de posible error, ¿no? Pero una búsqueda sonar y luego también hay otros vehículos remotos, una especie de robot submarino que se emplean para búsqueda visual también.
Y de momento, bueno, no han encontrado nada. ¿Realmente resulta tan complicado? Porque efectivamente el submarino se ha sumergido en un punto concreto, que es donde le dejó el barco, esa nave nodriza. No sé si puede recorrer muchísimos kilómetros en el tiempo que lleva desaparecido.
No, realmente no. Le decía que la estimación de error que tiene la última posición conocida es unos 7-8 kilómetros, ¿no? Ese es el máximo error que se calcula, ¿no? Por las corrientes en zona, pero no, debe estar. Lo que pasa que claro, es casi buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, un submarino de estas características, como decían, pues por supuesto visualmente tiene que estar muy en la posición que se está buscando, ¿no? Porque si no, la localización previa debe ser sonar y a partir de ahí confirmar visualmente qué es lo que estamos buscando.
¿Hay alguna posibilidad de que el submarino por sus propios medios vuelva a subir a la superficie?
Bueno, a ver, estos submarinos, yo no soy experto en estos batiscafos civiles, ¿no? Pero por lo que conozco de otros, este no sé concretamente, sí que tienen ciertos sistemas de largado de lastres de emergencia, digamos, para hacer aligerar este sumergible que puedan subir solos a superficie. Pero claro, no sabemos las circunstancias en las que le impiden subir a superficie, ¿no? Si es que está, puede estar enganchado en algún sitio o puede haberse quedado sin propulsión y no sé, o el peor de los casos en tras de agua, ¿no? Esto no se sabe de momento.
La verdad que hay pocos sumergibles como este. Decíamos antes que es un submarino único en el mundo, el Titán, un modelo pequeño pero que llega a muchísima profundidad. Yo no sé si hay muchos submarinos que puedan sumergirse hasta 4.000 metros de profundidad.
Bueno, por lo que yo conozco, este tipo de sumergibles civiles, bueno, hay algunos que incluso pueden llegar hasta mucha más profundidad, ¿no? Básicamente, pero bueno, no está dentro de mi ámbito, ¿no? Que es los submarinos militares, pero sí, es una grandísima profundidad, pero hay algunos que se conoce que llega más del doble de este, sí, sí.
Comandante, decíamos que este submarino tiene un soporte vital, una autonomía de 96 horas. Se acaba el tiempo y también se va agotando el oxígeno.
Sí, lamentablemente estos son unos artefactos, ¿no? que tienen el oxígeno que pueden o el aire que lleven para soportar la vida del personal, que estará, me imagino, proporcionado mucho más allá de la operación, del tiempo que dura una operación normal, y que en este caso de este vehículo está cifrado en 96 horas, ¿no? Para 5 personas y en condiciones digamos ideales, ¿no? Que no tenga ninguno de sus tanques de aire con pérdidas o que no tenga entradas de agua, ¿no? Esa es la situación ideal, 96 horas. Pero efectivamente pues se va agotando el tiempo, ¿no? No hay nada que hacer.
¿Cualquiera puede viajar en una expedición de este tipo o para sumergirse a tantísima profundidad hay que estar preparado, hay que tener unas condiciones previas?
A ver, desconozco cuáles son los requisitos, ¿no? Pero en el interior de estos sumergibles se va a la presión atmosférica, ¿no? La que tú dejas en la superficie, con lo cual no hay que tener una a mi modo de entender, ¿no? Una preparación física o de que delimite participar aquí, ¿no? Pero desconozco si la empresa tiene algunos requisitos establecidos y yo no lo sé, la verdad.
En el caso de que se localice el submarino, por ejemplo, con esas bombas sonar que sabemos que se están utilizando y que se encuentre en el fondo del mar a esos 4.000 metros de profundidad, ¿habría alguna forma de llegar hasta ellos a tiempo?
Sí, de hecho ya se están desplegando medios, lo que le decía, estos vehículos de que se operan remotamente, conocido como ROV, R-O-V. Estos son vehículos que alcanzan estas profundidades y mayores. Están provistos de brazos mecánicos que pueden hacer ciertos tipos de trabajos, de enganche, de movimientos. Entonces, si se llega a tiempo y se localiza, algo se puede hacer para reflotarlo, sí.
Es decir, sí. ¿Ese robot, ese ROV, podría remolcar el submarino hasta la superficie?
Yo, en mi opinión, creo que lo que podría hacer es enganchar algún tipo de cable y recuperar el sumergible desde un barco que esté arriba, ¿no? Uh-huh. O con ayuda de globos para reflotar, no lo sé. Pero yo me imagino que la operación es de ese estilo. Esto realmente es muy diferente a lo que sería una operación de rescate de un submarino militar, ¿no? Que es otro tipo de máquina, ¿no? No es esta, entonces hay otros procedimientos, pero a mi entender esas serían las posibilidades para este sumergible.
Bueno, como decíamos, desde luego la operación de rescate supone todo un reto, se están utilizando muchísimos recursos, todos los recursos disponibles de la Guardia Costera de Estados Unidos, interviene también Canadá, por supuesto, la empresa que llevaba a cabo este viaje. Y lo complicado es ese oxígeno que se va agotando en el interior de ese submarino que ahora mismo está perdido, que se está tratando de localizar. Capitán de fragata Juan José Andreu Martínez, comandante de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada. Gracias, comandante, por estar con nosotros y por aclararnos todas estas cuestiones.
Bueno, un placer, Pilar, a su disposición.
Muy
gracias
amable.
Gracias a ustedes por el interés.
Gracias.
Adiós.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de todo lo que pase allí, cerca de las costas de Canadá, en Terranova, en ese rescate agónico que se está llevando a cabo. Pero a esta hora, a la 1:17, ponemos nuestra atención en los pactos de cara a la formación de nuevos gobiernos en las comunidades autónomas. Y hay dos puntos clave en este martes, Baleares y Extremadura. En el primer caso, y después de alcanzarse un acuerdo entre PP y Vox, Gabriel Lesén, el candidato propuesto por Vox, ha sido elegido presidente del Parlamento de Baleares. Ahora los dos partidos seguirán negociando para tratar de investir a la candidata del Partido Popular, Amarga Proens, como presidenta de Baleares. En este caso, solamente el PP necesita una abstención de Vox para poder gobernar en las islas. Extremadura, sin embargo, es otro cantar, ¿eh? La verdad es que, tal y como van las cosas, a esta hora es más fácil que las elecciones se repitan allí a que vaya a haber un gobierno del Partido Popular y Vox. Las dos formaciones siguen sin ponerse de acuerdo y eso ha hecho que durante la sesión constitutiva del nuevo Parlamento Regional el PSOE haya conservado la presidencia de la Asamblea. En las últimas elecciones el PSOE sacó 28 escaños, los mismos que el PP, 5 Vox y 4 Podemos. Bueno, pues bien, que el PP y Vox se hayan votado a sí mismos ha provocado que la candidata propuesta por el PSOE, Blanca Martín, se haya hecho, como decimos, con la presidencia de nuevo de la Cámara. Abrimos línea con Mérida, Fabián Vázquez, COPE Extremadura. Fabián, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes desde la Asamblea de Extremadura.
Bueno, mañana intensa, la que habéis tenido allí. No sé si ha sorprendido, Fabián, el que el PSOE mantenga la presidencia de la Asamblea.
Mañana movidita, sin duda, Pilar, pero ha sorprendido especialmente a los propios del Partido Socialista, que no se esperaban ese divorcio entre Partido Popular y Vox. De hecho, hace muchos días que daban ese pacto por hecho, pero bueno, los que hayan escuchado anoche La Linterna con Espósito no se habrán sorprendido tanto, porque anoche ambos partidos, tanto PP como Vox, ya comentaban a la cadena COPE repetición de elecciones en Extremadura, porque no iban a llegar a ese acuerdo para la mesa de la Asamblea. Una mesa de la Asamblea, por cierto, Pilar, que ahora mismo tiene mayoría de izquierdas. La presidencia es para Blanca Martín del PSOE, que además tiene una vicepresidencia, una secretaría, otra secretaría para Unidas Podemos y dos puestos para el Partido Popular. Vox no tiene ninguno, así que de seis, cuatro son de izquierdas.
Bueno, pues esto es lo que pasa cuando no te pones de acuerdo, que te adelantan por la derecha. Claro, la pregunta, Fabián, que nos hacemos después de ver lo que ha ocurrido esta mañana es, ¿y ahora qué? ¿Podríamos ver a Fernández Vara también mantener la presidencia de la Junta de Extremadura o, como decíamos, vamos de nuevo a elecciones allí?
Pues todo apunta a que vamos de nuevo a elecciones. ¿Por qué, Pilar? Porque aquí PSOE más Unidas Podemos, Unidas por Extremadura, una confluencia, tienen 32 diputados y PP más Vox tienen 33. Por lo tanto, un posible candidato del Partido Socialista pues no saldría adelante porque ya han manifestado tanto PP como Vox que votarían en contra. Por lo que todo vaticina a una repetición electoral en Extremadura, porque también sería ingobernable la región con una mesa de la Asamblea controlada por el centro izquierda y una Junta de Extremadura controlada por el centro derecha. Así que todo apunta a que vayamos de nuevo a una repetición electoral. Ahora, los plazos son los siguientes. 15 días como máximo para que la presidenta de la Asamblea, para que Blanca Martín reciba a los candidatos. Se elige precisamente la propia presidenta de la Asamblea es la que elige candidato a la investidura y a partir de ahí otros 15 días para esa celebración. Siempre hablamos de plazos máximos y si no sale esa mayoría suficiente en segunda votación, pues se tendría que volver a repetir durante dos meses como máximo ese proceso. Así que ya se está hablando aquí en Extremadura de que finales de verano, primeros del otoño, podremos estar de nuevo votando las elecciones autonómicas.
Bueno, vaya año tenéis los extremeños si vais de nuevo a elecciones, ¿eh? No os vais a aburrir. Elecciones 23 de julio, elecciones generales. Y quién sabe si a final de verano, principios del otoño, pues se tienen que repetir estos comicios autonómicos. Fabián Vázquez, Copa Extremadura, compañero, gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Y mañana ya sabes que entra el verano, que vendrá acompañado de una subida de las temperaturas. Ojito con el sol, ¿eh? Que es la época del año en la que, bueno, todos estamos blanquitos, nos queremos poner morenos enseguida. ¿Y qué pasa? Pues que llegan las quemaduras y, lo que es peor, el riesgo de padecer un cáncer de piel, que esto ya es una cosa muy seria. Es verdad que cada vez estamos más concienciados y cada vez usamos más protección solar. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te aplicas bien esa protección? ¿Qué factor usas? Por cierto, y siempre igual durante todo el verano, a medida que vas poniéndote moreno, vas bajando esa protección. ¿Eres de los que se la pone solo una vez o te la vas aplicando cada cierto tiempo? ¿Embadurnas a tus niños o a tus nietos de crema? ¿Utilizas protección durante todo el año o solamente en verano? Oye, o incluso no usas nunca protección porque no te gusta. Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y lo que tenemos ahora, Mónica, es un mensaje de Legalitas.
Así es, Pilar. Eres emprendedor, quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan. Bueno, pues no te preocupes. Con Legalitas, crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda, web y app.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90€ al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I was knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling? Te voy a dar a continuación un dato. Cada año se producen unos 25.000 nacimientos en Europa por debajo de las 28 semanas de gestación. Y aunque la tasa de supervivencia y de secuelas de algún tipo pues ha mejorado mucho para aquellos bebés nacidos a partir de la semana 27, para los que están por debajo de la misma, la situación apenas ha variado. Pero esto podría cambiar en los próximos años porque un equipo de investigadores del BCN Natal, conformado por el Hospital Sant Joan de Déu y el Clínic de Barcelona, han conseguido crear un prototipo de placenta artificial. Un proyecto financiado por la Fundación La Caixa, que en su primera fase ha conseguido mantener con vida a un feto animal, de una oveja concretamente, durante 12 días consecutivos. Y esas casi dos semanas más ya suponen mucho cuando se habla de pasar de las 23 a las 25 semanas de vida o de las 25 a las 27. Elisenda Eixarch es la coordinadora de este proyecto. Elisenda, doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para hacernos una idea de qué se compone esta placenta y cómo funciona.
Bueno, pues este sistema de placenta artificial tiene varios componentes, como bien has dicho, no es solo una simple pieza, sino que tenemos los componentes que nosotros los diferenciamos como, por ejemplo, el entorno protegido, que es el espacio donde ponemos al feto y lo dejamos protegido del medio exterior y que está en un medio líquido, de flota y se puede desarrollar de forma correcta. Después tenemos la parte de la circulación extracorpórea, que es la parte que le da esa función de la placenta, es decir, oxigena la sangre, le aporta los nutrientes, las hormonas, todo lo que necesita el feto para desarrollarse. Luego hay una serie de componentes externos, como es la monitorización, que lo que hace es poder hacer, ¿no?, poder tener controlado al feto y el sistema que funcionen de forma correcta. Esos serían como los componentes esenciales de esta placenta.
¿Y cómo se lleva a cabo ese paso de la vida dentro del útero de la madre a esta placenta? Del mundo, digamos, natural al artificial, me imagino que, claro, el cordón umbilical tiene que estar conectado.
Exacto, este es el punto clave, ¿no? Uno de los puntos claves de todo el proceso de transferir el feto de una placenta, ¿no? De estar conectado a su placenta natural, la de su madre, a través del cordón umbilical. Tenemos que desconectarlo de esa placenta. Lo que hacemos es cortar el cordón, ponerle unas cánulas, unos tubos de plástico, que son los que permiten conectarlo al sistema de placenta artificial, a esta circulación extracorpórea. Es un proceso que tenemos que hacer muy rápido y de forma muy delicada, porque el cordón, de forma natural, ¿no?, a todos se nos cierra el cordón cuando nacemos, así que el cordón, al mínimo estímulo, cambio de temperatura, tiene tendencia a cerrarse, así que tenemos que hacerlo de una forma muy, muy delicada. Y es un momento clave, la verdad.
¿Siempre se tendría que hacer así? Es decir, cuando una madre da luz a un niño prematuro, uh-huh, ¿o este proceso de esta placenta artificial se puede utilizar también a niños que tengan ya unas horas o incluso unos días de vida?
Tal como está pensado este sistema de placenta artificial, que es a través de la circulación del cordón umbilical, para no tocar al feto, para no ser nada invasivos, no puede haber respiración, porque en cuanto hay la primera inhalación en un bebé, cuando se hace el primer llanto, como todos sabemos, en ese momento del nacimiento, cambia la circulación del bebé, de golpe cambia, y ya el cordón ya no nos sirve como punto de entrada para poder circular la sangre. Así que aún tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer, pero lo que está claro es que no puede ser en un bebé que ya haya nacido como bebé y esté respirando.
En la primera fase del proyecto, que comenzó hace unos 2 años y medio, habéis conseguido mantener a un feto animal en esa placenta artificial durante 12 días. ¿Qué suponen estas 2 semanas más para un bebé de 23, 24 o 25 semanas de vida?
Pues cambian radicalmente los resultados, ¿no? Cuando un bebé nace a las 23 semanas de vida, la supervivencia es muy, muy baja, incluso en países desarrollados como el nuestro, donde tenemos medios y servicios muy buenos de neonatología, pero hay una limitación, que es la biología, ¿no? Los órganos no están maduros, los pulmones, el intestino, así que a pesar de que tú intentes forzar su funcionamiento, pues estos no funcionan correctamente y pueden haber pues complicaciones. Entonces, 2 semanas, es darle 2 semanas a ese órgano para que siga madurando y se reducen las secuelas y se aumenta la tasa de supervivencia. Pues en 2 semanas te diría pues que es alrededor del 20-30% de aumento de la supervivencia. y la reducción de las secuelas también.
Me quedan apenas unos segundos, pero la pregunta se la tengo que hacer, lógicamente. ¿Cuándo podría ser esto una realidad en los hospitales?
Pues nosotros tenemos la esperanza de que en dos, tres años tengamos listo un prototipo que cumpla, ¿no?, pues los requisitos, ¿no?, que sea seguro, que se pueda utilizar, y luego se tendrán que hacer primero pruebas muy específicas, estudios pilotos. O sea, no sabemos cuándo va a llegar, pero creemos que sí que va a ser una realidad en la próxima década. Probablemente, seguro, yo creo que en 10-15 años podríamos tenerlo en nuestros hospitales.
Pues Elisenda Ishark, coordinadora del proyecto Kaiser Research Placenta Artificial, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se complica el escenario político en Extremadura, casi un mes después de los comicios autonómicos del 28 de mayo, y con el PP negándose a que Vox entre en el futuro gobierno regional. Las dos formaciones han sido incapaces de llegar a un acuerdo para la presidencia de la Asamblea de Extremadura. El resultado es que el PSOE seguirá al frente de la misma. La candidata popular, María Guardiola, no ha dudado en atacar a Vox y en reconocer que el panorama apunta a repetición de elecciones en esta comunidad autónoma.
He intentado por todos los medios llegar a un acuerdo ayer lunes a última hora. No les interesaba y no les ha parecido suficiente. Ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio. Lo único que he encontrado han sido zancadillas, desunión y ansia. Y parece que nos obligan a ir a elecciones, y me entristece enormemente, porque en política lo que hay es que demostrar altura de miras.
Pues PP y Vox, que escenifican su alejamiento en Extremadura, mientras que, en cambio, se acercan posturas en Baleares. En este caso, la formación de Santiago Abascal va a ostentar la presidencia del Parlamento Regional, mientras siguen negociando con el PP el futuro ejecutivo autonómico. La dirigente popular Marga Proens lo que busca es la ascensión de Vox para conformar un gobierno que pueda presidir ella en solitario. Bueno, esta es la resaca del 28M, a la que llegamos este 20 de junio, con la vista puesta en las elecciones generales del 23 de julio. Tal y como venimos contando en COPE, el PSOE espera que hoy el PP empiece a mover ficha de cara al número de debates electorales y al formato que tendrán estos. Sí está claro que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantendrán al menos un cara a cara. Exige concreción la ministra Pilar Alegría.
Lo único que hemos recibido ha sido largas cambiadas. No ha habido concreción, pero si además esto es muy sencillo. El Partido Popular ya no le cabe en la cartera más excusas, que por parte del señor Feijóo no hay ninguna intención de debatir ni de contrastar.
Y hablando de Vox, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite su recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Y seguimos pendientes, el mundo entero, del submarino desaparecido el pasado domingo en aguas de Terranova, cerca de las costas de Canadá, con 5 ocupantes a bordo y cuyo objetivo era visualizar los restos del Titanic, el transatlántico que se hundió en 1912. La Guardia Costera de Estados Unidos y también de Canadá trabajan contrarreloj en su búsqueda, en el rescate, pero las dos reconocen que las condiciones juegan en contra. Apenas les quedan unas 20 horas de oxígeno. Jaime Martínez Bellido es jefe del Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos y ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
A mí me sorprende sobre todo el bajar a esas profundidades, porque el agua siempre intenta entrar dentro del submarino. O sea, que me parece cuando menos curioso y extraño. En cierta parte sí me parece una temeridad, sí.
Y más cosas. El número de españoles que compra falsificaciones se ha multiplicado por 4 desde 2020. Según la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, hasta un 20% de las personas reconoce haberse comprado algún producto copiado en el último año. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué hay detrás de este aumento, Claudia?
Pues su bajo precio, el boom del comercio online y el papel que juegan las redes sociales a la hora de adquirir productos es lo que ha abierto la puerta a la compra de falsificaciones. Rosalía tiene una tienda de bolsos artesanales y reconoce que alguna vez le han pedido una reproducción.
No me han falsificado nunca, pero sí me han llegado personas, o me han escrito, o me han enviado un email diciendo que les hiciera una reproducción a lo mejor de un modelo, de un diseño, de una gran marca, cosa a lo que me niego 100%, porque estas marcas son fieles a su forma de hacer, hay un proceso de estudio, de diseño, de profesionalización que hay que respetar.
Además de accesorios como los bolsos, también se demandan falsificaciones de moda, calzado, tecnología y cosméticos.
Ya somos el segundo país europeo que más compra o consume este tipo de productos, solo nos supera Bulgaria. Algo preocupante, Claudia, porque la falsificación de productos tiene un importante impacto en nuestra economía.
Así es, suponen pérdidas de casi 6.000 millones de euros de ventas al año y la destrucción de más de 44.000 empleos. Gerard Yu es director general de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Te cargas lugares de trabajo, impuestos que no estás pagando. Además, está alimentando a mafias organizadas. No solo están atentando contra la propiedad industrial de las marcas y, obviamente, contra el sistema, pero es que pueden estar haciendo tráfico de personas, de armas, estupefacientes.
Además, quien sale más perjudicado no es una gran empresa, sino las tiendas de barrio que pueden acabar cerrando.
Y también tiene efectos negativos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de quien lo compra.
Por ejemplo, a veces se compran recambios para coches porque son más baratos, pero en realidad estamos poniendo en riesgo nuestra vida, incluso si compramos una alfombrilla.
Hemos tenido un caso de una falsificación de una alfombrilla que al no reunir las mismas condiciones técnicas de la original, se quedó la alfombrilla atrapada o enganchada con el acelerador. Y eso provocó un accidente.
Las falsificaciones de medicamentos también están en auge, con todo el riesgo que esto entraña para la salud.
Pues sí, la solución pasa por perseguir la venta de este tipo de productos falsificados y por concienciar a todos los consumidores de que a veces lo barato puede salir caro. Gracias, Claudia.
A ti.
La Amazonía boliviana es uno de los territorios donde a partir del siglo XVI comenzaron a establecerse las llamadas reducciones, unos poblados misioneros fundados por los jesuitas para evangelizar a la población local. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios del Imperio Español en la segunda mitad del siglo XVIII, muchas de estas reducciones quedaron abandonadas o fueron derruidas. En Mojos, una provincia en el tercio norte del país, se fundó en 1689 la reducción de San Ignacio de Mojos. Su iglesia es lo único de aquella época que queda en pie en la ciudad. Allí se sigue celebrando la fiesta de San Ignacio en torno al 31 de julio y lo hacen además de una forma muy especial con la música que los jesuitas crearon para evangelizar a los indígenas.
Sabíamos, intuíamos que había muchas partituras por ahí perdidas en las comunidades más recónditas de Mojos, sobre todo de Mojos, la provincia Mojos. Y sabía de la existencia de músicos empíricos, de que había gente que tenía partituras de la época misional o copias de las partituras originales.
El que lo cuenta es Toño Puerta, un periodista vasco que estuvo en Bolivia por primera vez en 1996. Allí conoció al obispo Manuel Eguiguren y a unas religiosas ursulinas que habían fundado una escuela de música para preservar esa tradición heredada de las misiones. Aquello le dejó huella. Al volver a Irún, fundó una ONG llamada Tauparak, Latidos en euskera, y cada vez que tenía ocasión, volví allí, volví a visitar Bolivia, hasta que en 2003 decidió quedarse permanentemente. A lo largo de los años, Toño ha realizado proyectos productivos y de educación en la provincia de Mojos. Cada temporada hace una gira por Europa con el coro y orquesta de San Ignacio de Mojos, que son herederos de la tradición promovida por las misiones jesuíticas. La historia de Toño Puerta, de la Escuela de Música y de las partituras perdidas, es una de las que van a aparecer en la película documental Hispanoamérica. José Luis López Linares es el director y productor de este largometraje. José Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo conociste la historia de Toño y de San Ignacio de Mojos? Porque no es una historia que todo el mundo conoce.
Pues la verdad es que la conocí buscando música para España, la primera globalización, mi película anterior. Y encontré que luego incorporé a la película un tema de ellos, del ensamble Mojos, que se llama Verso. Y de ahí, investigando, supe de las de las partituras perdidas en la selva y bueno, y luego recuperadas por Toño y por Raquel, que es la directora de la escuela y la directora de la orquesta y la directora del ensemble, Raquel Maldonado. Y bueno, pensé que para la próxima película teníamos que ir allí a conocerles ya.
Bueno, es algo además desconocido también para el gran público que en América se compusiera música exclusivamente para la evangelización.
Es más, sí, por supuesto, la música fue algo importantísimo. Y hay que tener en cuenta que cuando los jesuitas llegan a la selva, la población indígena vive prácticamente la prehistoria. O sea, bueno, iban con taparrabos y poco más. O sea, era una... Entonces, los jesuitas hacen que esta población pase directamente de la prehistoria al barroco. Lo cual es extraordinario. Porque las condiciones en la selva no son fáciles. Solo entrar allí ya es duro, ¿no? Es un sitio húmedo, lleno de sobre todo los insectos, que es lo peor, ¿no? Y allí, bueno, pues esta pareja, Raquel Maldonado y Toño, han construido una escuela, bueno, han ampliado la escuela que habían hecho las madres ursulinas y han conseguido pues tener 450 niños, una calidad musical extraordinaria y dar vida a esas partituras, muchas de las cuales fueron compuestas allí mismo, en las misiones de la selva.
Es increíble, la verdad, la historia, ¿no? Que sí. Allí en mitad de la selva se compusiera música, sí. Y se pensara en eso, ¿no? En ese momento.
Sí. Pero es que la historia de la América española es increíble en tantos sentidos que toda esa historia es fascinante, ¿no? Eso es por lo que estamos haciendo esta película, ¿no?
¿Cómo ha sido esa labor de investigación de las partituras perdidas que ha hecho Toño? ¿Ha encontrado muchas?
Han encontrado muchas. Bueno, ahí también se han encontrado más cerca de Santa Cruz de la Sierra, en las misiones de chiquitos, que empezaron encontrando allí en algunas iglesias, y la verdad es que la labor de Toño ha sido más de encontrarla en las comunidades, eso que te contaba, que están a veces a dos días navegando en canoa, porque no hay otra forma de llegar a ellas, y entonces allí eran comunidades que se habían, bueno, después de la expulsión y después del caucho, también, gente que huyó un poco al interior de la selva, huyendo de las condiciones más duras de cuando se impone, cuando vienen la extracción del caucho. Y entonces se forman comunidades pequeñas en sitios aislados, pero se llevan su violín y las partituras. Y lo curioso es que, aunque habían perdido ya la capacidad de leer música, que tuvieron sus antepasados en algún momento, pero las iban, claro, en la selva el ambiente húmedo es destructor de todo, entonces las iban copiando cuando se iba perdiendo la materia en otro papel. Entonces hay algunas que están ya copiadas en hasta el principio del siglo XX. Se ve que es un papel nuevo que está copiado. Y ellos seguían tocando el violín, que es el instrumento popular por excelencia de la música popular en esa zona de la Amazonía, lo cual es increíble. Violines ya hechos toscamente, a veces ya, o sea, ya no había un luthier allí, se les había ido. Pero la música popular de toda esa zona, el instrumento principal es el violín, lo cual es
algo
sorprendente.
Algo que es bastante sorprendente. Estoy casi sin palabras, violines en la selva. Y me imagino también que instrumentos que harían ellos, de madera, lógicamente, ¿no?
Claro, claro, sí. Hombre, hay
flautas o armónicas.
Pero bueno,
o...
sí, pero es que la música barroca que se componía allí era para una orquesta completa. O sea, no eran solo violines, eran violines, violas, violonchelos, clavicordios, o sea, había flautas, distintos instrumentos de viento, o sea, no, aunque bueno, luego ahí fueron incorporando pues algunos instrumentos de percusión.
No
componían lo grande. Bueno, y luego hay composiciones que vienen de fuera y de músicos italianos, españoles, o sea, que tocaron un repertorio amplio y difícil, o sea, no era una cosa de dos guitarras, quizás como ahora podemos ver en algunas iglesias, ¿no? O sea, era una música seria y profunda, ¿no? O sea, que requería de una organización, de una disciplina y de un conocimiento.
Muy, muy curioso. Hay que decir también, José Luis, que esta película que estás preparando, Hispanoamérica, es en cierta forma la continuación de España, la primera globalización, que fue el documental más visto en nuestro país en salas de cine durante 2021, el año de su estreno. ¿En qué fase de la producción se encuentra ahora mismo esta película, este documental?
Pues estamos, hemos viajado a México, a Ecuador, Bolivia y Perú. Nos quedan todavía un par de viajes más a Estados Unidos, Nuevo México y Texas y a Puerto Rico. Y estamos a la vez que estamos rodando, estamos editando y estamos buscando también la financiación. España, la primera globalización la conseguí hacer en base a una campaña de mecenazgo, crowdfunding, pero es más bonita la palabra mecenazgo.
Sí, bastante más bonita, cierto, bastante más.
Y entonces, pues esta estamos haciendo lo mismo. Entonces hemos hecho, ahora mismo acaba de salir esta semana, una página en la que se explica todo y vamos, por 15 euros puedes participar en este proyecto.
¿Cómo se llama esa página?
Se llama hispanamericalapelícula.org.
Bueno, pues esperemos que consigáis esa financiación, ese mecenazgo, porque de verdad la historia desde luego merece la pena. José Luis López Linares, director y productor de Hispanoamérica, muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El Papa ha enviado hoy un breve pero enjundioso saludo a los participantes en una escuela de verano de astrofísica que organiza el Observatorio Vaticano. La observación y el estudio de los astros ha sido una disciplina curiosamente vinculada a la historia de la Iglesia y siempre alentada por los papas. Reconoce Francisco que las maravillosas imágenes enviadas por el nuevo telescopio espacial James Webb nos dejan estupefactos al considerar el número increíble de galaxias, estrellas y planetas identificados. Y ante toda esa maravilla evoca el salmo que tantas veces hemos rezado. Cuando veo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Los astrónomos disponen hoy de nuevos instrumentos para entender el universo, pero el Papa apunta que estos no bastan para llegar hasta el fondo. Francisco les aconseja dejarse sorprender por la novedad que puede presentarse inesperadamente. El asombro es un factor esencial para el conocimiento. Y aunque la mirada, en este caso, pasa lógicamente a través de la ventana de la astronomía, el Papa les pide no olvidar otras ventanas que pueden mostrar realidades importantes como la compasión y el amor, y observa que la amistad entre ellos también es un factor para obtener un conocimiento más amplio y profundo. Lo más sorprendente de este universo, dice Francisco, es que contenga criaturas como nosotros, que son capaces de observarlo maravillados y que se interrogan ante él, como aquel pastor errante de la poesía de Giacomo Leopardi. Cuando miro en el cielo arder las estrellas, me digo pensativo, ¿para qué tantas luces? ¿Qué significa esta soledad inmensa? ¿Y yo qué soy? Concluye el Papa pidiendo a estos científicos que no pierdan nunca ese asombro, ni en sus investigaciones ni en su propia vida, para reconocer todo lo que cada fragmento del universo les ofrece.
Como mañana entra ya el verano y te estamos preguntando si te cuidas del sol, si te aplicas bien la protección solar, qué factor usas, eres de los que te pones crema solamente una vez o te la vas aplicando cada cierto tiempo, embadurnas a tus niños o a tus nietos de protección, de crema solar, pues queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de alarme 30, no sé dónde decirte.
Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Es sin duda el mejor negociador de la policía de San Francisco.
Si te cargas a alguien, no podré ayudarte.
Pero aún no lo ha visto todo. Eddie Murphy.
No llevo ningún micro, esto es entre tú y yo.
El negociador. El sábado a las 10:30 de la noche, en 13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Aunque aún tenemos por delante un martes sin previsión de lluvia y con unas temperaturas bastante agradables, la situación se complica de cara a mañana, justo cuando ya sabes que empieza el verano. De hecho, la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid ha activado el plan Inuncam para mañana miércoles, como ha confirmado Luis Serrano, portavoz del 112.
Ante este aviso, se ha activado para mañana el Inuncam por parte de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Se activa en fase de preemergencia, como digo, para toda la región. Por eso queremos recordarles, sobre todo a los conductores, que si se producen fuertes precipitaciones mañana, tengan mucha precaución en la carretera, aumentando la distancia de seguridad, reduciendo la velocidad al volante y llevando la iluminación adecuada.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución en la salida de Madrid, en la vía de servicio de salida en la A5 a su paso por Alcorcón. Hay un accidente que ocasiona 2 kilómetros de tráfico lento. También comienzan a complicarse otras salidas, la carretera de Valencia, la A3 a su paso por Rivas y también la A6 en el Plantío y Majadahonda por obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras a esta hora, situación bastante tranquila.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas vacaciones deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com en Madrid, Sevilla y Valencia. Desde hace 20 años, con toda confianza.
Los Heraldos del Evangelio organizan este viernes 23 de junio en el Cerro de los Ángeles una Eucaristía dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, seguida de una consagración. Los Heraldos del Evangelio te esperan en el Cerro de los Ángeles este viernes 23 a las 19:30. La Eucaristía será presidida por el sacerdote don Manuel Rodríguez Sancho y participará el coro de los Heraldos.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Comodidades, servicios, intimidad y vida social si me apetece.
Viva sin renunciar a nada en Las Arcadias, el Encinar. Informes en el 900-052-000.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar. Pero con una mirada diferente y tus gestos, podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Caritas Diocesana de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I've been waiting for this day to come. Hope stayed alive inside me all along. It was like a siren, a secret song that in the darkest moments kept me strong.
Bueno, pues efectivamente cada vez están más cerca las vacaciones de verano y seguro que ya estás ultimando los detalles de algún viaje. Incluso para evitar sustos a tu vuelta, estás planteándote instalar una alarma antirrobos en casa. Y es que, bueno, es lógico, nos preocupa tener protegida nuestra vivienda. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro corazón, que es lo más vulnerable que tenemos? Cuando solo en España, fíjate, se producen 30.000 muertes súbitas al año. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Un desfibrilador protege lo más valioso que tenemos, que es nuestro corazón. Es el único dispositivo que nos permite actuar con la máxima rapidez en caso de parada cardíaca, ¿verdad?
Claro, porque además es que el corazón, el problema que genera cuando se para es que nos deja sin oxígeno el cuerpo, ¿no? Cuando está latiendo, nos deja sin oxígeno. Entonces, el cerebro es el gran damnificado. Porque un cerebro que a los 5 minutos deja de estar oxigenado empieza a dañarse. Por eso hay veces que hay daños cerebrales cuando hay una parada cardíaca. Pero es que a los 10 minutos ese cerebro es irreversible. Es decir, cuando llega los servicios de emergencia, que normalmente tardan más de esos 10 minutos, ese cerebro ya es nada, no hay vida en ese cerebro, con lo cual no pueden hacer nada. En ese 95% de los casos, cuando llegan, la persona está muerta. Por eso, cuando tenemos un desfibrilador a mano, pues cambia completamente la película.
Claro. ¿En qué lugares es imprescindible? Sobre todo en el hogar, donde ocurren el 80% de los casos, ¿no?
Claro, el hogar es un sitio básico para tenerlo. Además, nos lo podemos llevar a cualquier sitio, es decir, nos vamos de vacaciones, nos vamos al monte, porque pesa menos de 1 kilo, es fácil, manejable, no tiene prácticamente ninguna de usarlo, o sea, cualquier persona no sanitaria lo puede usar. O sea, que el hogar es el lugar, digamos, más básico para tenerlo. Luego también entendemos que los centros de trabajo, deberíamos de tenerlo, centros de trabajo, comercios, restaurantes. ¿Por qué? Porque estamos los trabajadores, están los clientes y sería un lugar también para cardioproteger. Y luego, evidentemente, centros deportivos donde vayamos a hacer deporte.
¿Dónde lo podemos conseguir, además, por menos de lo que pensamos? ¿Y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues sí, no penséis que es caro, porque vale menos que un dispositivo de estos móviles que tenemos. Y bueno, la gran ventaja es que os vamos a hacer un 30% de descuento como 2 plazos, y además si nos llamáis ahora, para que sepamos que sois vosotros, os vamos a regalar un antiatragantamientos, ¿de acuerdo? Así que llamad ahora y eso es gratis para vosotros. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900 730 061. Repito, 900 730 061.
Pues ese es el teléfono, 900-730-061. Como dice Adolfo, es pequeño, muy intuitivo, fácil de utilizar, lo puedes transportar fácilmente. En fin, que todos son ventajas y además es que es la diferencia entre vivir y morir. Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida, gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock. Y quiero recordarte también que hoy vuelve la emoción del baloncesto, vuelve la final de la Liga de la ACB. Esta noche a las 9 se disputa el tercer partido entre el Real Madrid y el Barcelona, este ya aquí en el Palacio de los Deportes, y es un partido decisivo. El Real Madrid está obligado a ganar sí o sí si quiere seguir teniendo opciones a ganar el título. El Barcelona, te recuerdo, ha ganado ya los dos primeros partidos en su casa, así que, como te digo, está obligado a ganar si quieres seguir teniendo opciones a ganar el título. Desde las 8:30 puedes seguir toda la emoción de este partido con nuestros compañeros en COPE en Tiempo de Juego. Ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid en este martes, que se presenta con temperaturas bastante agradables. No vamos a llegar a los 28 grados de máxima, pero te adelanto que mañana, como te decía al principio, se ha activado el plan Inuncamp para este miércoles, para mañana, por ese riesgo otra vez de tormentas, fuertes tormentas y fuertes chubascos. Así que disfruta de este martes, disfruta de ese partido a las 9 de la noche y que ahora sigue ese mediodía a COPE ya de la mano de Pilar García Muñiz. I feel like dancing.